Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
La escóbula de la brújula. Podium Podcast.
Se acerca el final del veranito y... ¡ay! Esto ya, no sé yo... Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bien.
Bien.
Estoy bien.
Pero bien...
Bien calentito.
Ah, claro, ya. ¿Y tú, David Sentinella, cómo te encuentras?
Yo trabajando, como siempre, ya. Se acabaron las vacaciones y ya de vuelta al trabajo.
Marcos Carrasco, ¿y tú? ¿Cómo andas?
Bien, bien. Yo me voy a hacer unas vacaciones segunda parte, ahora. Cuando vosotros seguís ahora y empezáis a trabajar, y yo os saludaré desde la isla de Pascua, que me voy.
Joder, Jesús Callejo, se me acaba de caer todo el equipo. Si ya estaba yo medio triste, ahora estoy envidioso, perdido.
Joder, haz como yo. Yo tengo aquí la calefacción puesta y estoy al lado del brasero porque es que he hecho de menos el calor que ha hecho. O sea que, no sé, mi cuerpo me pide marcha. Así que ven para acá que te tengo una manta zamorana.
¿Cómo se nota el que es de por allí? Saludos de Fran Izuzquiza, ya pues enfocando este final del verano. ¿Qué vamos a pasar juntos en esta edición veraniega de La Escóbula de la Brújula? Y lo vamos a hacer hoy acompañados pues de una persona que hace, la verdad es que hace un montón de cosas, porque es piloto aéreo, trabaja en la industria farmacéutica, es amante de los misterios, es escritor, colabora con varios medios de comunicación. Sus días duran más de 24 horas y encima ha sacado un rato para presentarnos hoy aquí en La Escóbula Las Piedras de los Dioses, editado por Luciérnaga. Miguel Labrador, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Pues nada, encantado de estar en este programa y pues eso, muy... con mucha ilusión, ¿no? Porque, bueno, nunca pensé que iba a tener esta repercusión y afortunadamente, bueno, pues es un no parar y ya lo digo, encantado.
Y una pregunta ya personal, ¿tus vacaciones dónde están siendo, si es que están siendo?
Pues mira, como me encuentro además, ya decías que iba liado, ¿no? Pero es que además me estoy construyendo mi casa, o sea, imagínate, solo el que sabe lo que es hacerse su casa ya se imagina la de miles de problemas que salen cada semana. Entonces, entre eso y que tengo una niña pequeña, bueno, pues ya hace como un par de años que mis viajes no son los de antes y entonces, bueno, va a ser muy casero. Yo me voy a ir para Extremadura unos días para meterme todavía más calor, pero me temo que este año, entre el presupuesto y demás, no van a ser unas vacaciones de estas inolvidables.
Miguel, te recomiendo que no veas una película que se llama Esta casa es una ruina. No veas.
Pues por ahí va un poco el tema, ¿eh? O sea, que madre mía, o sea, yo, que además tengo muchos amigos que son jefes de obra y demás, me decían, no, bueno, vete preparando y tal. Y yo decía, bueno, no va a ser para tanto. Pues sí, 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 sí. Sí, es para tanto. Sí.
Te gustan las aventuras fuertes, ¿no?
Sí, sí,
pues
no,
mira,
no.
Pues ala. A ver cómo sales de esta.
Viendo el rollo que lleva Miguel, es capaz de construir su casa él con sus propias manos. Literalmente no lo voy a preguntar por eso, sino lo que vamos a hacer es viajar a través de este libro de Miguel, de Las Piedras de los Dioses, sin movernos del lugar. La primera pregunta que te quiero hacer, Miguel, en realidad es devolverte la que tú planteas, la que vosotros planteáis junto con la editorial, en la propia tapa del libro. Es una pregunta sencilla, directa, fácil de responder. Por si escobuleros no lo habéis visto, la cuestión que lanzan es, ¿existió otra humanidad? La referencia es a otra humanidad anterior a las grandes civilizaciones que ya hemos conocido, de una cultura más avanzada de lo que nos ha contado la historia. Así que te devuelvo la pregunta, Miguel. ¿Existió otra humanidad?
Pues bueno, eso al final, por eso está en la portada, ¿no? Como bien dices, es la gran pregunta, ¿no? Y todos estos años de viajes, de estudios, de lectura y demás, pues al final, francamente, me han conducido a eso, ¿no? Y todas las pruebas, porque yo en este libro me he querido apoyar no solamente de mis ideas heterodoxas, sino de grandes estudiosos, uno de ellos creo que le conoces bastante bien, pues al final todo va por ahí, ¿no? Es decir, La ciencia también está reconociendo a través de muchos sitios que algo pasó mucho antes de los sumerios, ¿no? Y bueno, yo hablo de humanidad, también se podía decir civilización, pero yo creo que los sumerios no fueron los primeros. Ya veremos si en la escritura y demás, ¿no? Que eso de momento está demostrado, pero yo creo que a nivel civilización ha habido miles y miles de años. Antes se ven Göbekli Tepe, pero yo creo que incluso antes de Göbekli Tepe sí que pudo bien haber existido una civilización, ¿no? Que todos esos mitos de esa edad de oro, pues yo creo que al final, bueno, tiene una base muy, muy real y ya digo, todo lo que está saliendo y se está descubriendo, sobre todo en los últimos 30 años, va por ahí, va por ahí. Yo creo que sí.
Además, tu título, yo creo que haces un homenaje también a Graham Hancock y también a Erich von Däniken.
Claro.
En fin, Las piedras de los dioses, sí, es un título ya muy significativo, pero Graham Hancock, al que le citas, en fin, con frecuencia, él tiene dos libros, uno es La huella de los dioses, Los magos de los dioses, pero si es que si nos vamos a Däniken, yo creo que tengo casi toda su bibliografía, Däniken le daba también por poner los dioses en sus portadas, ¿no? El mensaje de los dioses, La respuesta de los dioses, El oro de los dioses, El retorno de los dioses, en fin, ¿tú crees que los dioses, entendido tal como lo entendía Däniken o lo entiende Graham Hancock, y ahora entraremos un poco más en detalle, los dioses tuvieron algo que ver en este inicio de la humanidad, tal como tú lo planteas?
Sí, como bien dices, bueno, pues es un homenaje a esas huellas de los dioses que tanto me hizo, ¿no? Hace bastantes años, pues ese el motivarme, ¿no? A hacer esos viajes, ¿no? Y investigar esos sitios que prácticamente no eran conocidos, ¿no? Luego también es un homenaje a mi madre, porque siempre que cuando estoy por ahí, ¿no? Ya estás con tus piedras y tal, entonces lo de las piedras tenía que aparecer, eso sí, vamos, eso seguro. Entonces, bueno, hacía un homenaje doble, ¿no? Y al final, que además tú eres el, y te quiero dar las gracias, Jesús, porque tú eres el responsable de, bueno, lo comentamos, ¿no? Del tema de si poner esos extraterrestres, ¿no? Esos ovnis, esos dioses, y es verdad que no lo iba a hacer, pero gracias a que tú me diste seguridad, pues al final me puse con el tema. Y es cierto que hay sitios que si uno hace, bueno, pues una explicación literal de lo que está viendo, pues es que al final lo que nos está diciendo es eso, ¿no? A mí me cuesta, ¿eh? Quiero decir, yo es algo que me cuesta pensar que pudo haber sido eso, ¿no? Yo voy quizá más por una civilización de Homo sapiens normales, ¿no? Y que muchos años antes de lo que se pensaba, pues fue muy avanzada, ¿no? Pero es cierto que es un tema y que es verdad que muchos mitos, pues nosotros, yo creo, ¿no? A nivel antropológico, sobre todo en Occidente, estamos acostumbrados, ¿no? Pues a los que son creyentes, pues a ese dios etéreo, ¿no? Que no es algo físico, ¿no? No, pues, sin embargo, muchos mitos, muchas tradiciones de otros sitios, lo que nos vienen a decir que hubo seres, dioses, semidioses, y que fueron los que nos enseñaron, ¿no? Y muchas veces esas tradiciones coinciden en un lado y en otro en el mundo, ¿no? Y para mí el preferido siempre ha sido Viracocha, ¿no? Que es uno de los dioses o hombres hecho dioses que más me ha llamado la atención, ¿no? Y que luego, curiosamente, pues eran tan parecidos a los conquistadores. Por eso tuvieron esa confusión al inicio, ¿no? Con el propio Colón o con Hernán Cortés, ¿no? Entonces, bueno, pues es cierto que aunque sea extraño, pero hay muchas cosas que me llevan a eso, ¿no? No sé si hubo una interacción con dioses o con personas o seres de otros mundos, no lo sé, pero sin duda, ya digo, aparece en el libro porque es una parte muy importante de lo que yo he recogido, ¿sí?
De hecho, bueno, hay en muchos de estos casos ocurren, y lo sabes, en Göbekli Tepe, por ejemplo, porque ya se ha estado investigando, pero bien podían haber sido que científicos actuales dijeran esa frase como maletón, ¿no? De están ahí, pero no existen, cuando se puso a contemplar las pirámides por primera vez. La posición de la que desgraciadamente han tomado parte de los científicos o de incluso historiadores actuales, bueno, pues no es la que debería haber sido, ¿no? La ciencia duda, no niega. Y en este caso, cuando te encuentras con ciertas muestras, ya no estamos hablando de opars o objetos fuera de tiempo, sino muestras de que no encajan en el histograma que nos hemos planteado del ser humano, cuando estamos hablando de que pues el Homo sapiens puede tener una antigüedad, yo que sé, de unos 230.000 años o algo así, el problema está en que si nos planteamos que antes de nuestra civilización, de la que tú estabas hablando, más que otros mundos, o sea, incluso dejando muy aparte el tema extraterrestre o las posibilidades, esas hipótesis que puedan haber, sino en la existencia de otras humanidades dentro de nuestra existencia como Homo sapiens sapiens, ¿no? Entonces, de hecho, eso se puede ver, bueno, pues en las historias, en las leyendas, y todos sabemos la tan manida, por ejemplo, la historia de la Atlántida, ¿no? Si existió una humanidad, o tanto Mur, Lemuria, etcétera, etcétera, todas esas civilizaciones o supuestas civilizaciones que en un momento desaparecieron, bueno, posiblemente porque la parte evolutiva, digamos, tecnológica era superior a la evolutiva espiritual, algo que yo creo que también nos está empezando a pasar ahora mismo a nosotros, ¿no? Entonces, ¿tú crees? Yo me imagino que en las Piedras de los Dioses te basas un poquitín en esas civilizaciones humanas que desaparecieron y que estamos viendo, bueno, pues que en diferentes lugares, como has dicho, ¿no? Göbekli Tepe, pues pueden ser una muestra de ello. ¿Crees que todavía nos falta mucho por localizar? O sea, muchos otros yacimientos en esas pruebas que nos puedan dar evidencias de pasadas civilizaciones humanas.
Efectivamente, mira, esa es una pregunta vital en el libro, porque yo recojo, por ejemplo, en Göbekli Tepe una cosa que me impresionó de palabra del propio Klaus Smith, que es el director del yacimiento de Göbekli Tepe, ¿no? O sea, no estamos hablando de alguien que piensa que es, sino el que más conoce ese yacimiento, el que lo descubre. Y él no solamente decía la rotura increíble de paradigma de saber que más del doble de tiempo hacia atrás de los sumerios ya hubo una civilización que fue capaz de no solamente subsistir, sino de reunirse, de tener unos conocimientos astroarqueológicos, de arquitectura, y capaz de levantar esas moles y demás, sino casi lo más importante a nivel más antropológico es el hecho de saber que siempre se había dicho, que yo creo que es lo más sensato, que primero fue el desarrollo del ser humano y luego, ¿no?, a través de la domesticación de animales, agricultura, etcétera, y a partir de ahí todo el tema cultural, todo el tema religioso. Y sin embargo, en ese sitio se demuestra, en Göbekli Tepe se demuestra, insisto, en palabras de Klaus Smith, que primero algo impacta en esa cultura, en esa civilización, que hace que construya ese sitio y a partir de ahí, con el tiempo, se empieza a desarrollar. Es decir, primero fue la religión. Eso era algo, hasta hace 20 años, prácticamente imposible para la academia y, sin embargo, eso es lo que está reconocido. O sea, que la arqueología reconoce que eso es así hasta que se haya otro descubrimiento, ¿no? Claro, Göbekli Tepe, al final, aunque nos vayamos a hace 12.000 años, realmente la parte que se conoce es la parte última, la parte final. Hay sitios que se están excavando, que no me dejaron pasar, que va hacia atrás en el tiempo, y yo creo que nos podremos ir a los 15.000, por lo menos es lo que me dijeron los arqueólogos de allí, y de allí para atrás. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que se ha demostrado que esa etapa, que es el famoso Younger Dryas, ¿no?, del que tanto habla Graham Hancock y Robert Salk y demás, o por lo menos por los que yo he conocido eso, claro, esa súbita subida, ¿no?, del nivel del mar de unos 100, 125 metros, claro, normalmente los pueblos, los más desarrollados, suelen vivir al lado del mar. Claro, esa subida tuvo que borrar del mapa, pues si no todas las culturas, bueno, yo casi diría que el 90%, ¿no? Entonces, donde hay que mirar, en mi opinión, para descubrir miles de años atrás de Göbekli Tepe es al lado del mar, quiero decir, porque te parece de 125 metros, no, o sea, no es una cosa lineal, no es una, no, no, 125 metros supone kilómetros y kilómetros de costa que se ha comido el mar, o sea, no es bajar a 125 y a partir de ahí, no, no, es muchísimo más, ¿no? Y para ello también, por ejemplo, en el libro cuento con Claudio Lozano, que es arqueólogo, profesor de la Universidad de Huelva, y que el trabajo que está haciendo es espectacular y lo que le queda, porque está en varios trabajos increíbles, y va sobre eso, ¿no? Y en Huelva, no sé si estará ahí en la Atlántida o no, pero es verdad que coincide esos eventos de tsunamis con esas cartas que ellos han ido viendo, ¿no? Y hace 12.000 años, pues evidentemente algo pasó que tuvo que destrozar todo lo que había allí y luego hubo un reinicio, ¿no? Y yo creo que no solamente pasó hace 12.000 años, yo creo que eso ha sido en esos 230.000 años que tú bien decías, eso es algo cíclico, ya sabemos que si no es por el sol, pues es por un meteorito, en fin, siempre van ocurriendo catástrofes a nivel mundial y que en 230.000 años, pues bueno, sabemos que el último pues fue hace 12.000, pero ha tenido que pasar varias veces, entonces la posibilidad de una Atlántida pues se multiplica por varios. No, yo no sé si al final la Atlántida existió, Lemuria o Mur, ¿no? Porque al final esas tradiciones están por todo el mundo, pero yo creo o sospecho que no solamente hemos tenido una, sino varias.
Pues mira, Miguel, una cosa que es que te quería preguntar, porque hemos tenido una coincidencia. De hecho, tú en tu investigación pues hablas cosas que hemos hablado varias veces en la escóbula, pues por ejemplo, los Aju estos de la isla de Pascua, que son clavaditos a Tiahuanaco, lo que son este tipo de construcciones. Y me ha llamado la atención una cosa que es como una especie de anécdota, ¿no? Un templo que encuentras, una especie de pirámide, no, bueno, no que encuentras, que investigas, que está en mitad de la isla de Java, y tú esa fotografía se la enseñas a Miguel Rivera Dorado, que es, vamos, la mayor autoridad mundial en el tema maya, ¿no?
Lo tuvimos en el programa, sí.
Exactamente, que lo tuvimos en el programa. Y entonces dice, claro, es maya. Dice, es maya. Pero es que precisamente, es que me ha pasado a mí muchas veces que todas estas construcciones del sudeste asiático, de la isla de Java, madre mía, cómo se parecen a las construcciones maya. Y entonces llega Manuel Rivera Dorado a decir que es, que vamos, que no lo conocía, que si tapas lo que son estos, esta especie de dragones que son muy asiáticos, muy chinos y tal, que ahí había unas tortugas, había una colocación de las piedras, sí, más o menos
templo de Borobudur,
muy parecida, ¿no?
Sí, sí.
Exactamente. Y dices, a ver, es que no, para mí siempre ha habido como una especie de intuición, de indicio, de rastreo. No te digo rastreo psíquico, sino rastreo artístico, morfológico, que dices, es que esto y esto es lo mismo. Tiene que haber, si no una humanidad o como una especie de especie aparte, sino una cultura común anterior que, de hecho, se ha propagado y se ha desperdigado por todo el mundo y ya ha dado esos resultados, esas similitudes. Y esto del templo maya es que me pareció, vamos...
Sí, ese para mí es de los sitios más extraños que yo haya podido ver en mi vida, ¿no? Porque, ya digo, y lo reflejo en el libro, yo realmente no soy quien para decir, para asegurar si algo es maya. Por eso recurrí y digo, bueno, tengo la posibilidad, contacté con este enorme historiador, arqueólogo, y él tuvo el detalle de tomarse un café conmigo y yo le hice la jugarreta, bueno, de aquella manera, de sin decirle.
La pregunta
sí,
trampa.
Sí, ahora viene. Porque no quería que hubiera ese sesgo, ¿no? Y recuerdo que lo que a él le extrañó, cosa normal, es que él no conociera esa pirámide, ¿no? O sea, yo creo que realmente lo que le sorprendió es cómo no conozco esa pirámide maya. Y claro, él tardó, es que no llegó ni a un segundo en decir, hombre, pues sí, la forma, tal, tamaño, no sé qué, me estás diciendo que es de finales del siglo XIII, hombre, pues sí, nada más, bueno, la tortuga, yo enseño una foto de la tortuga, es, bueno, casi idéntica que la que se encuentra en un Tikal. Claro, él sí que es una persona que pueda decir si algo es maya o no, ¿no? Y claro, cuando le dije que estaba en mitad de la isla de Java, claro, él me dijo, ostras, pues pasa mi información, por favor, porque le sorprendió, porque él no tuvo ninguna duda de que aquello era maya, ¿no? Incluso no sé, creo recordar que a lo mejor me dijo, hombre, a lo mejor está en Belice, tal, digo, no, está un pelín más lejos. Sí.
Y, un poquitín más lejos.
Es un templo budista, sí, es un templo budista, además de cada pequeña estupa dentro de esa escalera, un poco en espiral que se va produciendo en Borobudur. Yo sí he estado allí, la verdad que es uno de los lugares que me impresionó más. Ahí dentro un Buda, o sea que todo tiene una significación no solo geográfica sino también matemática, es decir, todo está hecho con una especie de clave matemática siempre en función del número 52, que por cierto también es un número maya, pero en culturas muy diferentes y en aspectos culturales supuestamente también muy, muy diferentes, pero sin embargo tú lo dices bien, Miguel, Miguel al principio, ¿no? Cuando hablas de los arquetipos de Jung, es que hay patrones de símbolos e imágenes que son muy comunes en todas las culturas. Y cuando más atrás te vas en el tiempo, esos patrones los encuentras y luego lo que se hace es reproducirlos.
Vamos, Juan Ignacio. Sí.
Vamos a ver, Miguel. Has hecho una referencia antes a la última transgresión que se produjo después de la glaciación Mindel, que por lo visto fue especialmente rápida. La desglaciación Mindel, quiero decir, que fue especialmente rápida. Y efectivamente, has dicho con mucha sensatez que las tierras que estaban, digamos, al borde del agua quedaron sumergidas. Y evidentemente eso es algo que, por ejemplo, Jesús y yo pudimos comprobar una vez que anduvimos con un barcucho por ahí, por la plataforma continental del sur, donde se veían esas estructuras de alguna manera circulares en forma de almadraba por debajo del agua y tal. Es cierto, efectivamente. Pero el problema es donde está el eslabón de la cadena de cómo los conocimientos de esas civilizaciones que desaparecieron llegaron a los de las civilizaciones posteriores cuando una vez se produce la regresión del agua. Yo eso lo he tratado en mi último libro, en mi último ensayo, que se llama La Golden Dawn y otras sectas mágicas, que me remonto de alguna manera a unos supuestos superiores desconocidos que no sabemos exactamente quiénes son, pero que fueron los transmisores de la tradición y el saber y la llevaron a Mohenjo-Daro, a la civilización Harappa, luego a Göbekli Tepe, que, en fin, y en otros sitios que desconocemos porque han desaparecido simplemente.
En eso, dentro de ese megalitismo, precisamente, que estáis hablando de lo que serían las costas, Jesús, tú conoces perfectamente porque has estado, eso se ve en un lugar en Malta, es decir, donde están esas construcciones megalíticas y de repente, Jesús, te encuentras en unos raíles que se pierden en el mar y que, claro, ahí están, ahí está posiblemente parte de lo que las investigaciones a las que Miguel hacía referencia.
Sí, los Carrats, uno de los grandes misterios que hay en el Mediterráneo y en concreto en el archipiélago de Malta. Pero vamos un poco al grano, vamos a meternos en harina, Miguel, porque además todo esto que estamos hablando yo creo que tiene que ver con un epicentro que tú ya has mencionado, pero que yo creo que es importante ahondar en ello, nunca mejor dicho en la onda, ahondar, porque nos tenemos que ir un poco en los orígenes de lo que nosotros consideramos civilización. Lo que tú planteas, lo plantea también Graham Hancock, por cierto, en unos documentales que se llaman Los Apocalipsis del Pasado, en 8 capítulos, lo que se plantea es que antes de hace 12.800 años había una cultura, una civilización muy desarrollada, ¿no? Que en el 12.800 años ocurre un acontecimiento cósmico catastrófico, que es lo que se suele llamar el Dryas reciente, el Younger Dryas, o como lo que vamos a definir, y ahí es donde se produce esa especie de edad de hielo, que dura unos 1.300 años, donde sube el nivel del mar, donde desaparecen muchísimas especies animales y sobre todo mamíferos, y provocado, y parece que hay como dos teorías, una es provocado por un meteorito, bueno, meteoritos de las Táuridas, que impacta sobre todo en el hemisferio norte, o bien por un cambio de la actividad solar, como dice Robert Schock, entre otros, ¿no? Pero da igual, el hecho es que hace 12.800 años sí que está demostrado científicamente que ocurre algo, un cataclismo que da al traste con lo que había anteriormente, y lo que había anteriormente sí que parece que era pues una gran civilización. No sabemos si estaban los Akpalu, si estaban los Ensujor, si estaban los dioses, pero bueno, había una gran civilización que luego dio lugar a muchos mitos, entre ellos el diluvio, entre ellos a la Atlántida, a Mu, a Lemuria, todo lo que queramos, y que según tú también expones, y un poco siguiendo también esos pasos de Graham Hancock, luego cuando esto ya se estabiliza, cuando empiecen las temperaturas empiezan a subir, cuando empezamos con el Holoceno, cuando empezamos con el Neolítico, pues poco a poco las culturas se van desarrollando, desaparece la cultura Clovis y se va desarrollando ciertos aspectos culturales que parece que son herederos de esa gran civilización madre que existió en su momento, ¿no? Ahí es donde luego tenemos reminiscencias de ese antes y después, ¿eh? Göbekli Tepe sería uno, pero por ejemplo tú mencionas otro que me parece sumamente sorprendente y creo que has estado allí, que es en Gunung Padang, ¿no? En Java, en fin, en esa pirámide donde está hecha de miles de bloques, ¿no? De bloques de piedras hexagonales, parece ser que son de basalto, volcánicas, y que formarían parte de lo que hubo antes y de lo que quedó después de la destrucción. Y luego nos tendríamos que ir a ese famoso 3100 a.C., esos 5000 años, donde aparecen ya las culturas del Sumer, en Babilonia, en el Tigris, en el Éufrates, donde aparecen las del Valle del Indo, donde aparece Egipto. En fin, Siguiendo un poco toda esta cronología rápida que yo acabo de comentar, podríamos decir que antes de esos 12.800 años había esa cultura madre, que luego se produce esa especie de descomposición o desintegración por ese acontecimiento catastrófico cósmico, y que luego lo que quedan son restos que se van reconstruyendo poco a poco, y cuando empiezan a tener su floración o su apogeo serían en esos 3.000 antes de Cristo. ¿Más o menos lo he resumido bien?
Sí, perfectamente. Y como bien decías, en Gurun Padang, aunque a ver, para ser honesto, todavía falta mucha investigación. Es verdad que Graham Hancock va con el famoso geólogo, que ahora no me acuerdo cómo se llama este hombre, y son los que empiezan a demostrar a través de catas, ¿no?, que aquello, bueno, pues pasa de los 3.500 aproximadamente, de la parte de arriba, ¿no?, de la parte más superficial, donde encontramos todos esos bloques volcánicos, que evidentemente es verdad que cuando uno está ahí arriba, eso es artificial, eso se sabe, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema? Que cuando se van haciendo las diferentes catas hacia abajo de la pirámide o montaña, pues claro, vamos bajando, creo que era al 7.000, luego al 9.000, luego nos vamos al 17, y en un principio aparecía 27, 28.000 años, pero el último estudio, que es bastante reciente, pues daría oficialmente hace 24.000 años, ¿no? Lo bajan esos 5 o 6.000 años. Bueno, a mí me sigue costando de reconocerlo, ¿no? Y es verdad que cuando uno... Claro, hay una vegetación increíble allí en esa zona, y incluso, bueno, yo tuve la oportunidad de sacar un dron. Es que hasta con el dron es muy difícil de ver realmente si eso es una pirámide. Es que es muy difícil. A mí, en principio, me pareció una montaña. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno va subiendo a las escaleras, es verdad que esa forma de terrazas... Bueno, yo tengo muchas dudas, pero insisto, al principio me parecía más natural que otra cosa, luego ya me ha parecido un poquito más artificial. Claro, lo que pasa es que eso rompería récords en todos los sentidos. O sea, es que es una cosa que, bueno...
Bueno, en Tiahuanaco pasaría algo parecido. Sí. Acuérdate de la teoría de Artus Ponasque, donde habla de 17.000 años, ni más ni menos.
Exacto.
Porque estaríamos hablando de eso, que antes de 12.800 años había algo. Y esa es la pregunta, ¿qué es lo que había y qué es lo que fue destruido?
Acabas de mencionar un tema para mí vital, que es Tiahuanaco. Es uno de los sitios, yo creo, más incomprendidos. Es injustísimo que ese sitio no lo conozca todo el mundo. Es verdad que no es tan espectacular, como siempre digo, ¿no? Es verdad que uno, cuando va a un yacimiento arqueológico, pues espera siempre un Teotihuacán, una Giza, tal. Lo que pasa es que ese sitio a mí me parece incluso más espectacular si uno sabe lo que tiene que fijarse. El manejo de la piedra, los conocimientos que allí hay, ese IKEA, ¿no? Yo lo llamo el IKEA de las haches, ¿no? Y de esas construcciones, son increíbles, a 4.000 metros de altura. Cuando yo hablo con Nacho Gallego, ¿no?, este increíble arqueólogo, y es lo que yo siempre digo, eso es lo que hay que respetar. O sea, lo que la arqueología demuestra, hasta que no haya otra cosa, bueno, yo siempre me gusta recalcarlo, eso es lo oficialmente aceptado. Bueno, pues este sitio estaríamos hablando de en sus inicios, de hace 3.000 años, pero siempre digo, herejía mía, propia. Yo creo que, hombre, no sé si esos 17.000 años, pero yo creo que ese sitio, incluso yo me iría más atrás de Gobekli Tepe. Yo creo de los sitios primigenios, en todos los sentidos, a nivel de construcción, a nivel de... Yo creo que incluso, que tú sabes muchísimo más que yo, y para eso te lo pregunté, Jesús, el tema de la teoría de Hans Horbiger, ¿no? Yo creo que pudo haber supervivientes de ese cataclismo que se irían allí. Pues, curiosamente, estamos hablando de un sitio que es, bueno, es el lago más alto, ¿no?, con agua salina de todo
el lago Titicaca. Pero lo sorprendente de todo esto es que lo que se encuentra son conchas marinas que se supone que en una época muy pasada, era prácticamente puerto de mar. Entonces, ¿cómo puede ser que un lugar que está a 4.000 metros de altura y que el mar está, pues, a cientos de kilómetros, fuera un puerto de mar? Sobre todo por las huellas marinas que se han encontrado allí. Y de hecho, Tiahuanaco, en fin, el lago Titicaca está relativamente cerca. Es decir, ¿pudo haber sido aquello un puerto de mar? Sabes que incluso hay teorías, ¿no?, diciendo que porque posiblemente aquello fuera la Atlántida y que por lo tanto pues la ubicación habría que enfocarla más en ese altiplano boliviano más que en otras zonas, ¿no? Pero ¿tú crees efectivamente, en función de esas conchas marinas fosilizadas que se han encontrado, que eso pudo haber sido un puerto de mar? Porque eso repugna un poco la imaginación y la mente racional, ¿no? Sí. Cuando tú ves aquella zona.
Sí, sí, pues yo en ese aspecto, ya digo, no se ha demostrado, pero yo creo que sí y que tiene mucho que ver, ¿no? Y luego, como antes estábamos hablando de los mitos, uno de los grandes mitos de la creación se dan ahí, ¿no? Y con Viracocha, ¿no? Y con ese hombre blanco barbado civilizador que anduvo sobre las aguas del lago Titicaca, ¿no? Que iba con una toga y que hizo una peregrinación. Es decir, que todo coincide. Antes de la llegada de los españoles ya había esa tradición, ¿no? Luego, aparte también la de los gigantes, que luego yo recojo algunos escritos de la conquista, ¿no? En las que supuestamente ahí se habla que, bueno, se encuentran con huesos de gigantes, ¿no? Bueno, pues la tradición dice, como en Gunung-Padang y en otro sitio, que bueno, eso se hizo en una noche, en un día y en una noche, por gigantes, ¿no? Pero yo creo que nos podemos ir muy atrás, pero mucho más atrás, muchos miles de años atrás de Göbekli Tepe, aunque ya digo, esto sigue siendo una herejía, porque para mí, insisto, Nacho Gallego es el primero que me dice, que por cierto me revela una cosa que no puedo hablar, de un descubrimiento que va a salir un paper, un artículo científico en octubre, creo que era en octubre o noviembre, en el que se va a revelar una cosa espectacular. No va por donde yo... Bueno,
¿pero qué zona? Por lo menos dinos en qué zona se va a revelar eso.
En pleno Tiahuanaco. O sea, en pleno Tiahuanaco, claro, ¿qué es lo que pasa? Que se conoce... Yo pensé que era más pequeño. Yo cuando estuve allí, bueno, pues vi lo típico, ¿no? Pumapunco, Tiahuanaco. Él, por ejemplo, me reconoce una cosa que yo desconocía, que yo pensaba que Tiahuanaco, aunque esté a un kilómetro, no tenía nada que ver, porque es cierto, la práctica constructiva no tiene nada que ver Tiahuanaco con Pumapunku. Ambas son sobresalientes y enigmáticas por doquier, pero no tienen nada que ver. Bueno, pues él me reconoce que los estudios que ellos han hecho, después de él estuvo trabajando para la ONU allí 3 años, hizo un estudio maravilloso con drones y demás, que ambos sitios son de la época de desarrollo de Tiahuanaco. O sea, es decir, están unidos, no están separados por nada. O sea, es decir, los dos fueron en la época de desarrollo. Pero ya digo, el descubrimiento, yo estoy pendiente para poder divulgarlo, pero bueno, vi la palabra de no poder decirlo. Bueno, pues es un descubrimiento muy chulo. Es algo que va a ser espectacular. Pero eso también lo que sí que denota es que hay tanto por descubrir. O sea, es que realmente se conoce un 30%, una cosa así, ¿no? Es como Egipto, ¿no? Le dicen lo mismo, ¿no? Le falta un 70%, un 60% por descubrir. Y yo creo que Tiahuanaco, sobre todo por lo que decías, ¿no? Yo creo que esos 22 kilómetros que separan Pumapunku, que sería realmente el puerto, ¿no? La parte del puerto, con el lago Titicaca, claro, si nos vamos a esos miles de años atrás, realmente ahí sí que pudo haber estado, porque dicen de las crecidas, yo creo que sí que fue un puerto perenne de cuando el lago Titicaca llegaba hasta ahí. Entonces, bueno, pues ya digo, yo para mí ese es uno de los sitios que va a ser clave a la hora de poder demostrar algún día, y sobre todo por lo que haya debajo del lago Titicaca, que allí pudo ser uno de los indicios de las primeras civilizaciones. Yo creo que sí.
Una pregunta, Miguel, que llevo dándole vueltas a la cabeza un rato. Has hablado de tu madre cuando le planteas estas cosas y te dice, ya estás niño con las piedras otra vez. ¿Cómo te haces estas preguntas que estás lanzando hoy en el programa? ¿Cuál es el primer caso que a ti te hace pensar en toda esta posibilidad? ¿Cuáles son esas primeras piedras, en tu caso, que te despierta la curiosidad?
Mira, yo de niño, de lo poco que vi de los sumerios, y yo, como casi TDAH que era, pues era de lo poco que yo atendía, de lo que realmente me parecía interesante. Lo poco que he visto de los sumerios, sí que es verdad que me hice una pregunta de cómo puede ser que una simple civilización, por muy bien que estuviera situada, ¿no?, en un ambiente muy, muy favorable para el desarrollo, pero aún así, digo, es que hasta el peine de hoy en día, aras de plástico y tal, pero prácticamente es el mismo, ¿no? O sea, una misma cultura desarrolla el derecho, la escritura, la agricultura, en teoría, la cerveza, todo. Claro, yo dije, no. Y luego encima, atendiendo a esa mítica Arata, ¿no?, que yo la sitúo en Irán y que es seguramente mi próximo proyecto, bueno, pues ellos tenían también, siendo tan antiguos, siendo los primeros en teoría, ellos ya tienen ese mito de esa edad de oro, ¿no? Es decir, pues ya los primeros hablan de lo mismo, ¿no? Entonces ahí ya, yo creo que ya de pequeño se me quedó eso, y luego fue mi primer viaje a Perú, que bueno, para eso dejo el último tema, que para mí es mi favorito. Mira que estoy enamorado de las pirámides y de Göbekli Tepe y de todo, ¿no? Pero para mí el tema de las piedras poliangulares es otra de las claves que rompen para... Oficialmente no, porque yo creo que es simplemente desconocido, porque yo cuando hablo con arqueólogos y les comento, oye, mira que esto exactamente igual, está aquí, 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 es verdad que es desconocido, yo creo que es la gran clave y es lo que a mí más me ha apasionado. Y eso, claro, yo lo empiezo a ver en el altiplano, en mi primer viaje a Tiahuanaco, a Cuzco, a Machu Picchu y demás, ¿no? Y ves esa técnica.
Y es ahí ese guamán también.
Sacsayhuamán, bueno, en Sacsayhuamán tenemos el ejemplo más de mayor tonelada, ¿no? Sí, de mayor peso, ¿no? Y allí, de hecho, los técnicos decían, Sacsayhuamán para hacer esa fortaleza, que yo creo que no defendió hasta la llegada de los españoles nunca nada, pero bueno, como la llaman la fortaleza, bueno, pues esa, para conseguir lo mismo, hubiera valido y hubiera sido tremendamente más fácil haberla hecho con los bloques que encontramos en Cuzco o encontramos en otros sitios, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo hicieron porque tenían tanta facilidad de hacerlo que dijeron, bueno, pues vamos a coger en esta ocasión bloques de 110.000, 120.000 kilos, ¿no? Y simplemente yo creo que lo hacían porque es que no les ocasionaba ningún problema, ¿no? Y yo siempre también, y cuento ahí en el libro, en Ollantaytambo, que es un sitio quizá menos espectacular, quizá, a nivel de bloques, que es Sacsayhuamán, aunque tienes esa Puerta del Sol, ¿no? De esos seis bloques de 50, 60.000 kilos. Claro, yo me encuentro a un americano de California, un hombre mayor, yo no sé, estaba a punto de jubilado, y yo recuerdo que este hombre, nos pusimos a hablar y demás, y el hombre de repente me dijo que era la 32ª vez o tal que iba, que él era de los mejores del mundo, bueno, así son los americanos, ¿no? Pero me lo creí, que era de los mejores del mundo en tratar la piedra, porque él tenía una cantera y que hablaba mucho con alemanes, que eran los segundos mejores del mundo y tal. Y dice, mira, yo estoy obsesionado con este sitio más que otro en el mundo porque todo el mundo sabe que los bloques de esa Puerta del Sol, de esos seis bloques, se sabe de dónde salen, de una montaña que se ve desde allí, de lo alto de Ollantaytambo, y que está a 4 kilómetros. Me dijo, hoy en día, siendo yo el mejor del mundo junto a los alemanes, que yo lo he estudiado este sitio con los alemanes, dice, yo hoy en día, yo puedo subir estos bloques ahí, yo lo puedo hacer, pero lo puedo hacer siempre y cuando modifique el entorno. Si yo modifico el entorno con un gasto impensable, pero si a mí me dicen, toma, tienes gasto ilimitado, yo me pongo y lo hago. Dice, ahora, yo he estado investigando la parte de toda la parte baja. Aquí nadie ha manipulado nada. Esto está como hace miles de años, ¿no? Está el río Urubamba, además. Dice, bueno, lo podría pasar sin problemas, podría sacarlo de la cantera. Dice, ahora, subir estos bloques sin manipular el entorno. Hoy en día, bueno, pues esto, cuando hablé con este hombre hace 5 o 6 años, vamos, siglo XXI, es imposible. O sea, no se puede hacer, no se puede hacer, ¿no? Entonces, a mí eso me impresionó mucho cómo este hombre estaba obsesionado con ese sitio, porque hoy en día no sabría cómo hacerlo. Insisto, se podría hacer manipulando el entorno, pero sin hacerlo, sin tal y como está, es imposible, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, ahí con esas experiencias y tal, pues me fui intrigando, ¿no? Luego, pues en Isla de Pascua, como bien se comentaba antes, ¿no? Hay una... Thor Heyerdahl, el gran investigador, él decía que había dos, el de Vinapu y el de Laperouse. Yo fui el de Laperouse, que casi me cuesta un esguince porque eso está absolutamente abandonado, pero no. O sea, es verdad que es mejor que el resto, que el otro 99%, pero no llega a esa perfección que tiene Vinapu, que es espectacular, que es para mí hecho por la misma gente que hizo Cusco, que hizo Ollantaytambo y tal, que para mí es preincaico. Insisto, yo hablé con el director de Machu Picchu, con el doctor en historia. José Bastante no tiene ninguna duda de que eso era inca. Bueno, insisto, eso es lo que está probado y él va a saber infinitamente más que yo. Yo no soy quien para decir qué tal. Ahora, yo pongo esas pruebas de que es un trabajo exactamente igual que el de Isla de Pascua. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego, siguiendo ese tipo de trabajo, me lo encuentro en Japón, me lo encuentro en India y en Grecia, por ejemplo, hay uno de los sitios que también me motivan más a seguir por ese camino, ¿no? Que es cuando yo llego a través de un contacto ruso que me dice, Miguel, si vas a Atenas, vete aquí. Bueno, no me lo podía creer. O sea, hay un parque que está al lado de la Acrópolis, a 5 minutos andando, que no es nada conocido, no es visitado, se llama el parque PNIYX, Parque Nix. Y yo cuando llego allí me encuentro exactamente ese muro con todos los detalles técnicos, que si queréis luego nos ponemos a ello, porque ya digo, no es un arquetipo de Yu, no es que ante un problema la misma solución, no. Es algo tan específico, tan avanzado, tan anacrónico, que es impresionante. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo cuando veo ese muro, que me quedo absolutamente anonadado, me voy inmediatamente al Museo Arqueológico de Atenas y pregunto por un arqueólogo por allí y tal, no sé qué, y bueno, pues me sale un hombre y le digo, mira, es que bueno, yo estoy investigando esto y tal, y digo, mira, ¿me quiere usted decir el muro este del Parque Nix, quién lo hizo? Y el hombre, ¿verdad?, que le sorprendió, pues igual que Miguel Rivera Dorado, pues este hombre le sorprendió que alguien le preguntara por ese muro, porque verdad que eso es completamente desconocido. Pero este hombre me dijo, pues mira, hay dos cosas que te puedo decir. Una, no sabemos quién lo hizo ni cuándo. Dice, lo único que sabemos es que en la Grecia clásica ese muro ya estaba. Es decir, estaríamos hablando de como mínimo 3.200, 3.300, 3.500 años. Como mínimo. Pero no se sabe. O sea, lo único que saben es que eso ya estaba abandonado en los inicios de la Grecia clásica. Claro, cuando uno ve ese tipo de trabajo, que es exactamente igual con todos los requisitos que uno se encuentra, pues también, pues en el Osirion en Egipto, en el Templo del Valle o en la propia base de la pirámide de Micerinos, pues claro, eso es lo que a mí más me ha alucinado y es por lo que realmente el libro lo he hecho principalmente por eso, porque es un tipo de constructivo. Me falta, no sé si por suerte o por desgracia, me falta todavía algunos sitios por visitar, pero a mí me parece que es increíble y que es la clave de que hubo gente que, por lo menos, que navegó por todo el mundo hace miles y miles de años.
Bueno, a mí me gustaría plantearte, Miguel, voy a hacer un poquitín de Juan Ignacio, te voy a hacer un poquitín la pregunta trampa.
Venga, sintonía de la pregunta trampa.
Venga, venga, sintonía. En el libro hablas de, bueno, tú antes has comentado también que te gustan mucho las pirámides y hablas también de las pirámides chinas, aunque pues son posteriores, evidentemente. Pero hay unas pirámides en Europa que llevan consigo un marchamo y es el de la discordia, ¿no? Te estás sonriendo porque evidentemente sabes a cuáles me refiero, las pirámides bosnias. Las pirámides bosnias, que según, bueno, pues están ahí a unos 30 kilómetros de Sarajevo, y que según las investigaciones, por los fósiles, porque se supone que esa zona también estaba debajo del nivel del mar y tal, según los depósitos, los sedimentos en el sustrato de esas formaciones supuestamente piramidales, se viene a estimar una antigüedad entre 8 y 12 mil años. Bien, esas pirámides, la pirámide del Sol o de la Luna, como se las ha venido a llamar, ¿no? Tienen algunos de los bloques tienen entre 5 y 30 toneladas, ¿no? ¿Para ti qué son?
Mira, es una pregunta muy difícil, efectivamente.
Porque... Lo sé, y he avisado que era la pregunta trampa.
Sí. A ver, mira, para que te hagas una idea, a ver, lo que pasa es que espero haberme confundido. Ojalá y me haya confundido. Yo cuando estuve por Sarajevo y tal hace unos pocos de años, me pasó lo mismo que Ica. Yo cuando pasé por Ica, yo fui al oasis y no fui a ver las piedras, porque yo creo que no son verdaderas. Luego ha habido gente muy seria y tal, me ha dicho, oye, Miguel, sí, hay una parte que es falso y tal. Pues en Bosnia me pasó más o menos lo mismo. Yo cuando pasé por Sarajevo y toda esa zona, no fui. Ahora, por ejemplo, tengo a Lorenzo Fernández Bueno, que se van ya, o sea, creo que la semana que viene se van a Bosnia y van a las pirámides. Yo le he pedido, bueno, a comentar que me explique todo lo que pueda, porque ha habido cosas que me chirrían, pero luego también es cierto que ha habido algunas cosas, por ejemplo, las esferas, ¿no? Cuando veo las esferas esas, ¿no? Que luego te ves que vi en Costa Rica.
Sí.
Hombre, pues yo no sé si eso lo ha hecho alguien muy mañoso. Es que yo creo que no. O sea, quiero decir, ¿quién se va a poner a enterrar ahí una bola tan perfecta? Pues ya tengo las dudas, ¿no? Y ojalá y pueda decir, oye, Miguel, hiciste el tonto por no haberte pasado por las pirámides. No lo sé. A mí, insisto, es que aunque yo sea el primero que tiene esa teoría heterodoxa tal, Luego hay sitios que a mí me cuesta reconocer que puedan ser realidad. Insisto, ahora, Lorenzo, pues yo espero que me pueda traer alguna evidencia y que ojalá, ¿no? Porque iría muy a mi favor, ¿no? Pero insisto, hasta el día de hoy, a mí me da de que no, pero ojalá, ojalá.
Hombre, a ver, estaríamos hablando de un complejo. Son sí. Dos pirámides grandes, el Sol, la Luna, luego hay dos pequeñas que también se la llaman de la del dragón y no recuerdo exactamente. Y las esferas sí que es cierto que están, hay como una veintena de esferas, o creo recordar, o incluso más, que están en un pueblo en Osimichi, ¿no? Un pueblo cercano a lo que es la zona, con lo cual, supuestamente, estaríamos hablando de que la zona habría estado poblada por, bueno, por otra civilización, ¿no? Antigua.
Mira, permíteme que porque, insisto, yo hay veces que se me ha quedado, y en el libro también lo reflejo, se me queda la cara de tonto, y mira, me pasó con Japón. Y por eso entiendo muchas veces a la academia y a las teorías ortodoxas, porque luego son muy difíciles. Yo entiendo que sea muy difícil de romper. ¿Por qué? Yo cuando voy a Japón, voy con mi mujer, es un viaje, bueno, es de los pocos no tan arqueológicos, ¿no?, que he hecho. Y bueno, pues yo me empapo un poco en el Palacio Imperial, no sé qué, y claro, pues yo veo en todos los papers y demás que encontré, bueno, pues yo veo que es, ¿vale?, del emperador, no sé qué, del siglo XVI, no sé cuánto, pim, pam, pim, pam, ¿vale? Entonces yo me acerco allí, en Osaka, y cuando estoy en Osaka, sí, yo veo cosas, digo, ah, pues mira, yo creo que esto se ha reconstruido y tal, no sé qué. Y fue mi mujer, que sabe de piedras, pero porque me ha acompañado a muchos viajes, y ella es la que me dice, oye, Miguel, no me dices nada de los bloques que hay abajo, que son esos que estudias, que tanto te gustan, que hemos visto aquí, allá, no sé qué, no sé cuánto. Y yo le dije, yo, que, o sea, me considero una persona heterodoxa a más no poder. Yo le dije, no, no, es verdad que es parecido, pero yo creo que es una reconstrucción, y ya, es casual, y ha quedado así, pero este palacio, yo lo he estudiado, y es del siglo XVI, no hay ninguna duda. Hasta tiempo atrás, o sea, tiempo después, 4 o 5 meses, yo me encuentro con un artículo científico de la Universidad de Tokio, en el que estudian esa base, porque claro, lo segundo, lo del siglo XVI es reconstrucción, pero es que la base es megalítica, de hace miles de años, si no sabe quién lo hizo. O sea, si me pasó a mí, que yo soy el de la teoría de las piedras poliangulares, ¿cómo no le va a pasar a alguien que lleves 30 años estudiando? Entonces yo entiendo que eso pueda pasar. Entonces ya digo, pues ojalá y me haya confundido en no haber ido a la pirámide de Bornia por haber creído que no es verdadero, ¿no? Ojalá, ya digo, espero en breve poder saber si tengo que ir o no.
Hombre, siempre se ha hablado de que en Europa no existían pirámides, ¿no? Siempre se ha hablado que las pirámides están en América, que están en Asia, pero que en Europa no había. Entonces se esgrimieron dos posibilidades. Una es la de Bosnia, que a día de hoy todavía pues sigue planteándose la duda de si son montañas naturales o artificiales, y la otra es el Helicón en Grecia, que sí que está demostrado que es una auténtica pirámide. Por lo tanto, hay que destronar esa teoría que en Europa nunca ha habido pirámides. Pero bueno, te quería, como ya estamos un poco ya a final de tiempo, te quería hacer una pregunta que tiene mucho que ver con lo que tú has expuesto, porque tú estás buscando conexiones. Estás hablando, por supuesto, de las piedras poliangulares, como te las has encontrado en distintas culturas, en distintas zonas geográficas, y que parece que tenían todos como un método muy común de construcción y además muy complejo. Pero dentro de esas conexiones, tú has encontrado, hablando por ejemplo de China y hablando de México, que hay unas conexiones muy llamativas. Fíjate, China y México, ¿no? Que son, por una parte, el mercurio, como se utilizaba el mercurio en aquellas épocas, y también como se utilizaba el jade verde. Es decir, ¿esas conexiones son las que pueden indicar que partimos de un tronco común de esa civilización madre?
A mí, más que tengan en referencia con más atrás en el tiempo, ahí lo que yo creo que es una pista para saber que, aunque no nos fuéramos, porque está demostrada más o menos la edad de esas pirámides, ¿no?, que además coinciden en el tiempo, porque yo siempre lo digo, aparte de que esos 230.000 años del Homo sapiens sapiens, cuando se empiezan a hacer las construcciones piramidales, es en una uña, si ponemos una regleta de tiempo de 230.000 años, es que las pirámides se empiezan a hacer en una simple uña de tiempo en lo que es toda la existencia del Homo sapiens, ¿no? Se empiezan a hacer hace 5.000 años, pues eso, en Egipto, ¿no?, en Sumer, con esas primeras, ese prototipo, ¿no?, de pirámides. Pero es que en Caral se hacen también hace 5.000 años, ¿no? O
claro.
Sea, o sea, estamos esperando casi 230.000 años para empezar en un lado y en otro del mundo a la misma vez. Y luego, como las chinas, que empiezan a hacer el 200 antes de Cristo. Claro, si uno mira la mayoría de las pirámides, tanto en Mesoamérica como en China, pues realmente el 20-30% de las pirámides que se hacen en la historia de la humanidad se hacen en esa época. Yo siempre digo, no se nos está escapando algo. Entonces, aunque esas pirámides están datadas, ¿no?, perfectamente del 200 y pico antes de Cristo, las de China, por ejemplo, y que coinciden con eso, bueno, para mí eso es una... Eso puede demostrar que mucho antes de esos 500, 600 años que la ciencia oficial data, ¿no? O quizá nos vamos un poco más atrás con los vikingos, ¿no? Pero yo creo que hace 2.200 años, pues bien, alguien pudo haber navegado mucho antes de lo que se tiene estipulado, ¿no? Y por eso esas coincidencias que hay, ¿no? Y también podemos utilizarlo con Teotihuacán, no solamente con las pirámides chinas, sino, pues bueno, con esa especie de similitud que hay con Giza, ¿no? Es decir, esas tres pirámides, dos enormes, una pequeña, pirámides satélites, la base de la más grande de Mesoamérica es casi exactamente igual que la base de Keops, la mitad de altura, en fin, son datos que ya digo, yo muchas veces digo, a lo mejor es que yo ya tengo un sesgo tan grande que ya veo fantasmas por todos lados, ¿no? Pero curiosidad tras casualidad, tras casualidad, tras casualidad, al final lo que uno dice es, mi opinión es que creo que hace 2.000 años, perfectamente, hubo, yo creo que más Mesoamérica, pero bueno, pudieron haber sido los chinos, que yo creo que pudieron navegar antes de lo que nosotros pensamos, y luego, pues mucho antes de esos 10.000, 11.000, 12.000 años, pues creo que sí que hubo una civilización madre, pero ya digo, en este caso, con el tema del Mercurio y tal, yo creo que lo que se reconoce es que bien se pudieron haber conocido, porque luego hay una figura muy, no sé si muy conocido, pero para mí era la más famosa, ¿no?, de ese ser japonés que está en el Museo de México, ¿no?, de arqueología, ¿no?, en posición de asana. Bueno, pues bueno, son cosas que, hombre, pues yo este ser que es pues oriental máximo o ese templete semisubterráneo de Tiahuanaco, ¿no?, que es verdad que hay muchas caras que están desfiguradas, otras son muy 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 de extraterrestres, pero hay personas, hay caras negroides, hay turbantes, hay tal, ¿no? Entonces dices, bueno, en una etapa que era imposible que se conociera otro ser humano que no fuera el de allí, ¿no? Bueno, pues hay sitios que te indican que no, que posiblemente haya pasado otra cosa.
¿Y tú crees sinceramente que eso pertenece a la Edad de Oro?
¿Cuál de las partes?
Digamos que coincide de alguna manera con este tipo de desarrollos, ¿eh?, que nos hacen pensar en que hubo una civilización anterior ya desaparecida, pero que sí nos ha dejado una impronta de alguna manera. ¿Tú crees que esto coincide con la Edad de Oro? Pues te voy a decir una cosa, para que veas, si tú exploras en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, hay un discurso que conoce poca gente que se llama el discurso de la Edad de Oro, donde ya apunta esa posibilidad Don Miguel de Cervantes. Sí, señor. Bienaventurados aquellos tiempos en los que los hombres no sabían lo que era tuyo y mío y solo tenían que levantar la mano con la que comer el fruto de los árboles. Es una maravilla. Yo te lo recomiendo.
Pues mira, Miguel, ahí tienes deberes ya para que tú. Sí, tienes.
No, ya no, no, está claro, está claro. Pues mira, ahí. Pero fíjate, yo para un tema más. O sea, yo creo que lo único que pudo sobrevivir fue la piedra. Y por eso nos queda eso, ¿no? Porque el resto yo... Es un estudio, mira, es una cosa que debía haber metido, pero luego con toda la faena, ya dijo, lo de la casa, la niña y tal, y el trabajo, ya fue demasiado. Bueno, se me olvidó meter un estudio reciente de la Universidad de Singapur, de geología, que hicieron ese estudio de qué es lo que pasaría si nosotros ahora mismo desapareciéramos. ¿Qué es lo que pasaría con esos rascacielos, esas construcciones, ¿no? Entonces, creo que en 3.000, 4.000 años, lo más importante, esos rascacielos y tal, ya irían desapareciendo, solo quedaría más o menos la base. Pero es que en 10.000 años no quedaría rastro. O sea, no tenemos nosotros nada prácticamente que pudiera perdurar. Pues a esta civilización, o civilizaciones que creo que bien pudieron desaparecer, lo que no esté debajo del agua, lo único que nos ha quedado es ese tipo de construcciones que casualmente son indestructibles, ¿no? Pero yo voy también, y por eso me meto un poco con esta época que yo la llamo de involución, no tecnológica, pero sí que de involución, Yo creo que, aunque es un tema que a mí yo me estoy metiendo poco a poco, porque lo desconozco, ¿no? Pero bueno, pues gracias a grandes personajes como Ramiro Calle y luego neurocientíficos como Nazaré Castellano, Mariano Supuch, que yo recomiendo sus lecturas porque me parece que son algo básico, son personas absolutamente maravillosas y ya digo, no son iluminados ni nada, son científicos que están demostrando a través de neuroimagen cómo cosas que yo pensaba que eran esotéricas, como la meditación, el yoga y demás, bueno, pues se sabe cómo afectan al cuerpo humano, al cerebro, y yo creo que esta edad de oro, más que por el tema constructivo, era más por sus capacidades de cognición, era más por su estado de conciencia, ¿no? Que ya digo, hay gente pues como Emilio Carrillo, etcétera, que yo ahora estoy empezando a conocer, pero yo creo que la base, al final, lo más importante va por ahí. Yo creo que si alcanzamos esa conciencia, ¿no? Como dijo aquel, ¿no? O en este siglo XXI, o somos conscientes o no seremos. Pues yo creo que va por ahí. Yo creo que va por ahí. Ya digo, es un tema que no me he querido meter en profundidad por mi ignorancia, pero yo creo que es vital. Y yo creo que, ya digo, más que por las piedras, es porque fueron capaces. Hubo ese Homo sapiens que yo creo que tenía tantos conocimientos que pudo vivir en armonía entre ellos y con todo el entorno, ¿no? Y yo creo que por eso yo llamo esta etapa de la evolución, porque somos cada vez más materialistas y nos estamos olvidando de esa parte que es la vital y que todas esas leyendas van hacia eso, ¿no? Y sin embargo nosotros cada vez más y más y más nos estamos separando de lo vital, ¿no? Y así nos está yendo, claro.
Y todo sea, Miguel, que dentro de 10 o 15 mil años, en ese futuro que dibujabas, en el caso de que desaparezcamos, que no nos haya arrasado ya el cambio climático o cualquier cosa que esté por venir y haya un Miguel Labrador que escriba otras piedras de los dioses, pero referidas a los edificios que hoy en día tenemos en pie, que no sepan cómo se han construido y que vuelvan a hacerse las preguntas que tú has hecho. Pero antes de eso, y ya con la pista que te ha dado Juan Ignacio y ya con los temas que se te han quedado fuera, estoy seguro de que habrá una segunda parte de las piedras de los dioses con nuevas investigaciones, con nuevos viajes, con nuevas preguntas, con nuevas curiosidades. ¿Qué sucederá al que os recomendamos hoy, escobuleros? Las piedras de los dioses, editado por Luciérnaga, firmado por Miguel Labrador. Miguel, ha sido súper interesante escuchar tus preguntas, tus reflexiones, tus viajes, tu testimonio. Y gracias por esta, ya que se nos acaban las vacaciones, gracias por este viaje escobulero radiofónico virtual. Y esperamos poder hacer más travesías contigo en el futuro.
Ah, yo a vuestra disposición, faltaría más y ya digo, encantado y sí, ojalá y podamos volver a estar otra vez juntos. Muchas gracias.
Gracias a ti, Miguel. Un abrazo.
Gracias. Miguel. Un abrazo.
Y escobuleros, os cuento algo, ya que hablamos del final del verano, de las vacaciones, y es que nos vamos a tomar un descanso largo, largo, se va a hacer pesado, va a ser una semana de vacaciones nos vamos a coger, ¿vale? O sea, el próximo finde no hay programa, al siguiente, en principio sí, salvo que estemos muy cómodos, yo creo, David, que si nos vemos bien, a lo mejor, una es principio.
Pues yo no sé, yo estoy por volver a la playa, ¿eh? No sé. Ya,
está mejor ahí, ¿no? ¿Tú cuándo vuelves?
Hombre, una escóbula en la playa.
También.
O si no, dentro del teatro, también pensamos, con aire acondicionado.
¿Tú cuándo vuelves de la Isla de Pascua, Marcos, dices?
No, no sé. Estoy yo. Todavía va a haber que ver cuándo voy y cuándo regreso. O a lo mejor me quedo entre dos aguas. En fin, ya veremos.
Ya. Yeah.
Eso es un tema entonces, musical, no
sé. Efectivamente.
Sí, también. De Paco de Lucía, sí. Juan Ignacio, entonces no sé si nos tomamos una semana de vacaciones o esperamos un poco más. ¿Qué hacemos?
Qué aburrimiento, por Dios.
No coge. Pues Jesús Callejo, pues está hecho una semana para coger pilas y en septiembre estamos de vuelta.
Venga, dicho, se invito unas cañas, vamos.
Bueno, tú las cañas y Juan Ignacio la barbacoa. Ya está hecho, hombre, para concluir el verano.
Pues ya está hecho. Pues saludos de quien nos habla, Fran Izuzquiza. Eso, en septiembre, en apenas dos semanitas, empezamos la duodécima temporada de la escóbula de la brújula. Nos tomamos algo a vuestra salud, escobuleros, y haced vosotros lo mismo por nosotros, ¿vale? Nos escuchamos en breve. Un abrazo. ¡Chao!